Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba. Y hoy vamos con tres temas bastante interesantes. Comenzaremos con la situación alimentaria en el país, que siempre da de qué hablar. Y sobre todo porque han convocado a un evento que parecía ser bastante importante para una de esas provincias. También tendremos algo sobre las violaciones a los derechos humanos allá por el centro del país, y también en esa misma zona un resumen semanal que nos trae cada ocasión está con nosotros alguien ya cercano a Contacto Cuba. Tenemos con nosotros para empezar a Kelvin David Vega Rizo, desde la provincia de Holguín. Kelvin, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe y radio oyente.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te estoy llamando principalmente porque en el periódico ahora de la provincia de Holguín han convocado a la primera Feria Expo Agroalimentaria en la provincia. Van a exponer allí en el recinto de ferias de la capital provincial los avances, y lo estoy entrecomillando porque lo dicen así, y todos los logros de las entidades de servicio, asociaciones y empresas y unidades empresariales de base del sistema de la agricultura en la provincia. Al parecer quieren mostrar qué tienen para ofrecerle a la gente. Y yo quería preguntarlo y tomarlo como un botón de muestra. ¿Se traducirá todo esta parafernalia en el plato de comida que la gente se lleva a la mesa? ¿Cómo es ese resultado desde un municipio como Mayarí y una localidad como Levisa, donde vives?
Luis, es muy sencillo decir... Las cosas que están pasando en cuanto al tema de la alimentación aquí en este lugar realmente es bochornoso, porque un lugar con tanta tierra ociosa realmente que no tiene prácticamente que no le siembra, que no siembran nada, no hay nada. La agricultura aquí no produce para, no es insuficiente para darle abastecimiento a la canasta básica, al consumo del cubano. Totalmente pésima, no traen las viandas que dicen, eso en el noticiero, en la televisión, eso realmente es para engañar a no sé a alguien, porque realmente eso aquí no se cumple. Aquí los que más o menos venden algo y es insuficiente es el particular que lo busca en lugares lejísimos y lo traen para acá, porque aquí por lo menos el gobierno no trae nada de eso a las placitas. Cuando lo trae es el colmo de la vida, los llamados bungos, que son los fungos esos que dicen plátano burro, eso lo ponen por la dieta, eso se lo dan a ancianos, a personas con discapacidad, que por dieta, es una dieta que le dan y lo tienen como algo grande, como algo algo muy bueno, y entonces se lo dan por dieta a personas que tienen situaciones de diabetes, personas con situaciones...
Claro.
Pero realmente...
Sí, con desventaja. Kelvin, lo que me llama la atención es que esta convocatoria la han hecho y quienes estén allí podrán participar como expositores y comercializadores en unos espacios abiertos y cerrados también que van a hacer. Pero al parecer habrá como una moratoria, como una excepción, porque regularmente cuando se hacen estas ferias semanales en cada municipio, a esto le sigue todo un ejército de inspectores, de policías y demás, y funcionarios del gobierno molestando a los vendedores.
Sí, eso nunca faltan. Esos inspectores realmente ellos tienen que vivir de algo y realmente viven haciendo daño. A todos los cuentapropistas, a nosotros se nos acercan que somos defensores de derechos humanos y nos plantean situaciones que ya no dan en cuanto a eso. Los inspectores se han vuelto algo viral. Es un ataque sistemático a los cuentapropistas que venden vianda, a los carros, incluso camiones que han tratado de venir de otras provincias a vender algunos productos acá, como plátanos y eso. Ellos lo decomisan y supuestamente dicen que lo van a llevar a lugares como hospitales, circos infantiles, cuyos lugares, eso es una historia, eso realmente no es así. Ellos bloquean y esos inspectores no dejan vivir a esos cuentapropistas, si nada más que lo ven que se estacionan, los que andan con carretilla en un lugar, ahí están encima de ellos con un policía y todo, le echan multa, le decomisan las mercancías. Es un terror vivo lo que tienen contra las personas que tratan de vender, aunque sea una vianda, que es algo simple, sí, en la mesa del cubano.
Sí. ¿A qué tú atribuyes ya, finalmente, a que se deba este amago, este intento por mostrar que en primera son benévolos y que en segundo lugar también como que están abiertos a todo tipo de comercialización? ¿Qué tú crees que habrá detrás de todo esto?
Sí, realmente para mi entender y para las personas que vemos televisión y cosas, es para dar una imagen al mundo de que ellos tienen recursos, condiciones, de que esto es una taza de oro, que todo es muy bueno, cuando al final todo es mentira. Todo es una gran mentira por parte de los medios de difusión del gobierno. Son medios que son de ellos, son fáciles de manipular por ellos, y ellos son los que tienen el control de todo y dicen lo que realmente le conviene decir a ellos, pero realmente la vida no es así. Cuando se va al cubano, a las personas en las calles, la pobreza, el desánimo, la locura de las personas porque no tienen nada que comer, no hay, es un problema, el asunto de la comida en este país es un problema. Todo el mundo esperando a ver que llega a las tacitas, que llega a los mercados. Realmente nada, todo está carísimo porque todo es en divisa. Todo se vende, lo que es por lo menos alimentos, en moneda libremente divisa, que es el chavito, que eso aquí lo pagan con esa moneda.
Claro,
esa moneda,
claro,
realmente es para esta gente.
Por supuesto, por supuesto. Kelvin Vega Rizo, desde Mayarí, en la provincia de Holguín. De verdad, te agradecemos muchísimo estos puntos que tú has expuesto aquí de cara a este intento, a este evento que se está por hacer el gobierno en la región de la provincia ahí mismo, como para mostrar quizás que hay detrás de todos los señalamientos que les ponen en cada esquina sobre uno de los principales problemas que acusan al país, que no es más que el problema alimentario. Gracias a ti, Kelvin, por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora nos vamos hasta Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, a conversar con el activista de derechos humanos Joel Bravo López, que junto a otros activistas fueron golpeados recientemente, detenidos y también vejados de alguna manera, porque intentaron acallarlos y de todas formas les coartaron su libertad de expresión. Joel Bravo, ¿cómo estás?
Bien, mi hermano, un saludo para ti y para todo el equipo de trabajo que hace posible que nuestra voz se escuche en el mundo.
Gracias a ti por estar con nosotros. Una vez más, lamentablemente, por cosas que atañen siempre a la violación a los derechos humanos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cómo fue? Quiero que los oyentes sepan de tu propia voz todo lo ocurrido.
Bueno, sí, desde el día 31 estábamos en un plantón frente a la prisión pendiente, ya que el día 24... había sido sancionado a 10 meses de prisión el activista Luis Navarro Blanco, y desde que fue trasladado allí a esa prisión pendiente está en una celda de castigo sin darnos razón y motivo, y pues por este motivo hicimos un plantón exigiendo una mejora para este activista, y el día 2, en horas bien tarde ya de la tarde, hizo presencia allí un galeón de la Brigada Especial, donde sin pensarlo dos veces se lanzaron contra nosotros y golpeando brutalmente a todos con los palos de las tonfas, fuimos víctimas de todo ese atropello por parte de este órgano represivo del Ministerio Interior, todo comandado por los órganos de la seguridad del Estado.
Joel, ¿algún tipo de implicación penal? No sé, aunque sea de manera accesoria, acta de advertencia, algo así.
Bueno, sí, fueron trasladados los demás hacia algunas unidades de la policía y fueron advertidos de desorden público, que no fue arrestado ni llevado allí a ninguna unidad policial. Fui yo, ya que me dieron un golpe fuerte en el pie derecho, y pues bueno, no pude caminar, y entonces me dejaron allí mismo, y los vecinos de esa localidad me auxiliaron, me llevaron agua y también nos apoyaron mucho, diciendo que era un abuso, que eran criminales, que eso no se hacía. Y pero bueno, eso fue en horas bien tarde de la noche y pocos vecinos de esa localidad pudieron verlo, pero sí sentimos el apoyo y ese respaldo del pueblo.
Joel, ¿y a qué atribuyes que entre varios movimientos, aunque todos son golpeados, todos son interrumpidos en sus labores, a qué tú atribuyes esta furia de las autoridades precisamente con el movimiento opositor Juventud Despierta, el MOS, como también se le conoce? ¿Por qué? ¿Por qué con ustedes?
Bueno, porque ya sabemos que en la región central el movimiento Juventud Despierta es un movimiento que viene con un activismo bien debido a entre la población, ¿no? Y que viene acogiéndose con toda la ciudad de Villa Clara y en donde tiene delegaciones el movimiento Juventud Despierta. Estamos haciendo un trabajo bien bonito y bien acordado con los directivos del movimiento Juventud Despierta, y sabemos que es una piedra del zapato la que tiene la seguridad del Estado, y que somos jóvenes, saben que la juventud es el motor impulsor de un cambio, y ven en nosotros algo que verdaderamente posiblemente hacía ya en unos años no habían visto, y es por eso la represión que venimos sufriendo y los encarcelamientos también. Ya hay 5 jóvenes encarcelados, eso es algo que atribuye a todas estas agresiones y a todos estos encarcelamientos de todos estos activistas por parte de los órganos de la seguridad del Estado.
Y en el plano del trabajo que hacen ustedes de cara a la comunidad, yo puedo asegurar que en el mes 4 o 5 veces nosotros te entrevistamos a ti, incluso a veces, muchas veces más, pero siempre me gusta insistir en el trabajo que hace la oposición o los grupos de la sociedad civil independiente de cara a la comunidad. Es decir, ustedes son golpeados cuando van a defender a los propios activistas del mismo movimiento, pero en muchas ocasiones también los interrumpen cuando están haciendo apoyo, ¿no?, a la ciudadanía. ¿Qué tipo de trabajo son estos para que quienes se acercan ahora a Contacto Cuba por radio o que nos estén viendo por Facebook Live sepan, bueno, del trabajo de ustedes?
Esto es algo que nosotros tenemos un proyecto bien concreto y bien sólido del movimiento Juventud Despierta, y en el cual trabaja directamente con el pueblo, es llegar a lograr un acercamiento con la sociedad civil, y así nos lo hemos ganado. Ahora mismo, por ejemplo, en estas aguas que hubo muy fuerte en toda esta región, hubieron varias casas que se derrumbaron, y las personas venían a pedirnos apoyo antes de ir a exigirle algo allí al gobierno. Nosotros hace unos días fuimos bajo el agua a casa del delegado de la circunscripción del condado completo, y hicimos presencia allí con una señora enferma de los nervios a poderle y ayudarla y para que exigiera todos sus derechos que tiene de poder, que le dieran un techo, que le dieran su asistencia social, que le dieran todas esas condiciones que verdaderamente las merece, y que el régimen desampara a estas personas. Y entonces las personas se ven ya, se relacionan y se ven identificadas con nosotros, y antes de ir a un lugar del gobierno primeramente van y nos ven a nosotros. Como también hace unos días vino un muchacho bien joven que quería hacer una huelga de hambre porque había sido sancionado injustamente, también lo vamos a apoyar, también piensa que va a comenzar la huelga de hambre y lo vamos a estar apoyando. Por eso es que digo que el pueblo se identifica con nosotros, por eso nos pide apoyo, por eso claro, donde quiera que haya un problema dicen vamos a ver a la gente del movimiento Juventud Despierta, y bueno, para eso estamos nosotros, para poder ayudar al pueblo.
Claro, claro, claro. Bueno, pues que así sea, que siga siendo así. Lamentamos muchísimo lo que te pasó, pero bueno, desgraciadamente va siendo ya cotidiano en la vida de la isla. Es así, es así. Joel Bravo López, gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes, mi hermano.
Un abrazo, un abrazo. Antes de pasar con nuestro próximo colaborador desde la isla, quiero saludar a quienes se han conectado a través de Facebook Live. Lázaro Álvarez, también está Richard Schirman desde Alemania, que siempre nos envía un abrazo a todos los integrantes del programa, e incluso también se dirige, como en esta ocasión, a Joel Bravo, mostrándole su apoyo. George de la O también está con nosotros, y por ahí estaba Emma Escobar Rodríguez diciendo, aquí estoy, pues saludos para ustedes, gracias por estar con nosotros aquí, y siempre nuestro abrazo fraterno y nuestros agradecimientos a quienes desde la isla nos están escuchando y nos mandan, incluso a veces horas o días después, el reporte de sintonía a través de, lo hacen a través del correo electrónico, incluso como pueden. Pues vámonos ya directamente hasta Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, allí con el ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión y que todas las semanas nos trae un avance del resumen que preparan para que la gente sepa qué están haciendo, qué les ha sucedido a ellos y también sus proyecciones de futuro. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, así como todo para el escucho.
Gracias por estar con nosotros.
Están conectados en la red también.
Claro. Seguro. Importante. Antes de terminar, te diré quiénes te saludan ahí. Así que adelante con esta parte del informe.
Ya. Bueno, tenemos un evento aquí que ocupa una centralidad en la semana, que son los guardistas jardineros, Anaíris y Fidel Manuel, presentan ruido ensordecedor, un ruido pulmonar preocupante. El día 2, la doctora del consultorio médico de la familia visitó por última vez a los ayudantes del comando Olegario Charlotte Pileta del MCR, quien las había referido anteriormente, Anaíris, Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva. Como se sabe, son tres hermanos opositores originarios. Y le realizó un examen diagnóstico. El cual arrojó que los tres tienen mucho ruido en los pulmones y les argumentó que se les puede desencadenar complicaciones graves. Ellos comenzaron esta protesta el día 22, en la hora de la mañana, y su salud se ha resquebrajado considerablemente. Al cierre de este informe se tomaron los siguientes signos vitales de por sus propios medios, que son los siguientes. Voy a decir algunos de ellos. Anaíri ya pesa 28 kilogramos y ha bajado 9,5 kilogramos de peso. Anaíris, 33 kilogramos y ha bajado 10,1 kilogramos de peso. Y Fidel Manuel, 48 kilogramos y ha bajado 11,1 kilogramos de peso. También tenemos la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero para como es un programa radial no se puede hacer muy extensivo en este sentido. Ahora, las gemelas Anaíri y Daíri presentan un pronunciado sangramiento vaginal y la menor, Taimí Rodríguez Miranda, sufrió un episodio de hipertensión arterial y taquicardia junto a su abuela Maidoli de la Portel una vez que asistieron a una casa de oración bautista próximo a su vivienda. Lo más dramático de todo es la descompensación psicológica de los niños de Adair, o sea, Alain Michel y Taimí, de 9 y 11 años respectivamente. Todos los niños están realmente desquiciados, realmente es un drama muy duro, bajo una presión muy grande, y obviamente se refleja en su salud mental. Ahora, acción cívica contestataria en Rojas. El día 3 a las 9:30 p.m., o sea, de la noche, tres activistas del MCR de Rojas y un transeúnte escenificaron una demostración contestataria. Elaboraron una pancarta que decía, abajo los cascos, y realizaron una arenga con el siguiente contenido. Vivan los derechos humanos, exigimos libertad de expresión y abajo los cascos. Entre otras demandas que usualmente siempre esgrime la oposición, cuando improvisa las arengas. Lo anterior se desarrolló a unos 30 metros de la funeraria del pueblo. Duró unos 10 minutos y hasta el momento no ha habido arrestos. Participaron René y Renieki, señores Contreras y Vivier del Sol Candonate y ese transeúnte, que no se conoce el nombre, que se sumó espontáneamente a la protesta. Acoso permanente contra la familia Miranda Leiva del MCR de Oquín. A las 4, el día 4, a las 11:30 de la madrugada, una señora mayor de edad y discapacitada tocó la puerta a los huelguistas o dineros, y cuando la madre de los mismos, María Olivia Pompey, se asomó por la ventana para atender a la persona, esta le manifestó. Aquí vi una huelguista de hambre llamada Anaíris, que murió de un infarto cardíaco. La respuesta de Olivia Pompey fue reactiva y descalificadora. Nada, una patraña más del régimen. También arrojaron por debajo de la puerta un correo impreso donde Hernán Alberro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, confirmaba la aprobación para Magalis Broche de la Cruz de un curso en Argentina. Esto está orientado a crear divisiones y desaliento en nuestras filas, pues Anaíri no calificó para él mismo en esta oportunidad por no poseer el pasaporte, que se lo robó e invalidó la seguridad del Estado. Así también los gestores del coro de servicio de agua a la vivienda se presentaron con un inspector en la casa sede de los huelguistas con tres talones por cobrar para un importe de 18 soles. Mayor en principio se negó aduciendo que ellos no tenían la culpa del retraso por 3 meses de la gestión, que eso era responsabilidad de ellos. Pero el inspector los amenazó con una multa de 100 soles. Finalmente pagaron dicho importe, pues ellos tienen una economía precaria y no pueden asumir riesgos innecesarios de cara a pagar 100 soles y los sucesivos recargos. El preso político Roberto Rodríguez Acevedo sigue en apuros. El día 4 nos informó el prisionero de conciencia Rodríguez Acevedo que el viernes pasado a un recluso apellidado Cupiño lo incluyeron en su destacamento número 8 de la prisión de Guamajara y Santa Clara. Sin más, lo ofendió y trató de golpear. Pero felizmente los demás internos se interpusieron y con ellos abortaron la provocación. También el día anterior, en el recuento a las 6 p.m., Rodríguez Acevedo le solicitó asistencia médica a quien encabezaba la tropa, el jefe de reeducación del penal, primer teniente Lester, pues tenía arritmia, angina y el rostro cenótico. Y no tuvo resultados, no tuvo resultados esperados. A las 10 de la noche, cuando se produjo el próximo recuento, Roberto interpeló al jefe de Marras por su aparente negligencia y este le propuso llevarle ante los galenos, pero estrictamente el nuestro se rehusó y le manifestó con firmeza su irresponsabilidad y mala intención para con él. Podría ser el nuevo islumbre a cuándo se acabará este martirio y nos asegura que los castristas pretenden matarlo. Los reclusos que habitan en el destacamento referido son unos 40, con lo que están hacinados sobremanera. Además, son objeto de reiterados e injustificados regaños por parte del jefe militar del hospital de reclusos, alias el Wifi. Recuérdense que todos son de la tercera edad y con padecimientos más o menos graves. Activista del MCR fue ofendida y amenazada de muerte por ex reclusos. El día 4, la activista del MCR, Mildred Agüero Torres, nos informó que fue víctima del trabajo sucio de la policía política. El jueves pasado, sobre las 7 p.m., el ex recluso llamado Ramón se presentó en su vivienda cita en calle Real, entre San Pedro y Virtudes, Santa Clara, y le gritó cochina, gusana y que le caería puñalada. Ella lo acusó en la cuarta unidad de la PNR de esa urbe y a consecuencia de esto arrestaron al malhechor. El día en que ella nos formuló un anuncio lo habían puesto en libertad sin cargos. Como reacción, Mildred se declaró en huelga de hambre frente a dicho recinto policial demandando ser devuelto a la justicia. Sí. Su hija y activista también, María Marichal Agüero, la acompañó en la protesta. A las 5 y 24 de la tarde, Agüero Torres, después de haber hablado telefónicamente con el secretario general del MCR, librado de la agencia, les habla, y en plena protesta fue arrestada e internada en la referida estación policial, donde permaneció detenida hasta las 2:30 a.m., o sea, la madrugada, la que fue liberada.
Sí.
Antes de regresar a su casa, le enseñaron al provocador restituido en una celda de la sucedida en Gran Medida.
Bueno, ha sido todo por hoy. Librados antes de irnos, te saluda José Luis Chávez desde Miami. Gracias por haber estado con nosotros. Amigos, estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Raval. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Hasta pronto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Indios de Cleveland.
Le habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Cerveceros versus Indios. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.